aquí. Gracias por dejarme predicar de un púlpito de cristal como los liberales. Qué bendición, amén. Pero qué bueno estar aquí. Gracias a ustedes orando por nosotros. La iglesia aquí nos entiende y nosotros ustedes, porque hemos pasado cosas similares. Pero ten fe en Dios, Dios es bueno. Dije, Dios es bueno, más bueno de lo que tú y yo merecemos. Y sinceramente, en nuestro caso, nos encontramos rentando una escuela pública, después rentando una iglesia carismática, como muchos de ustedes ya saben. Rentándolo, ellos tenían como 600, 700, la asistencia le empezó a bajar y le bajó 80. Un edificio que fabricaron por 12 millones de dólares en el 2007, Dios nos los dio por 4 millones de dólares. Y arriba de eso nos dieron 1 millón por el edificio viejito que teníamos nosotros, que decía que no valía ni 500 mil. Uno de los proyectos que teníamos que hacer era terminar el estacionamiento, arreglárselo, que teníamos 30 y tantos carros y querían que hiciéramos como 90 carros. Y ha sido una batalla, porque hasta que eso se terminara, ellos no se iban a mudar. Pero el problema es que el terreno está en 2 ciudades y 2 condados. Parte del terreno está en una ciudad, parte está en otra ciudad, parte está en un condado, parte está en otro condado. Y tú tratas de sacar permiso de construcción con 2 ciudades y 2 condados. Mire, yo creía que la gran tribulación ya había llegado y me dejaron a mí aquí. Pero gloria a Dios, tengo buenas noticias. El viernes pasado pasó la inspección final y el domingo que viene es el último domingo de los carismáticos allí y ya se van para el otro edificio y terminamos todo lo de la compra ya. So, gloria al Señor por su misericordia y su bondad y lo bueno que es el Señor. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Y hermano Gil, tremendo mensaje, hombre, gracias. Wow, qué tremendas verdades. ¿Pero te has puesto a ver a veces por qué Dios no te contesta? Todos cristianos vamos a estar viviendo milagros en nuestras vidas. ¿Por qué tal cuando no te contesta? Yo le prediqué esto a la iglesia y dije, mire, nosotros necesitamos milagros. Fuego evangelismo, más conferencias están andando y hermano Parada, gracias por el excelente trabajo con Centroamérica que estás haciendo. Teníamos una conferencia al año en cada lugar así, turnándonos con hermano Parada, ahora lo he puesto director de Centroamérica. Estamos teniendo conferencias ahora en todos los países de Centroamérica, menos Costa Rica y más cubriendo más terreno. Estamos cubriendo más terreno en Sudamérica, el hermano Salazar nos está ayudando. Queremos añadir más en los Estados Unidos, Sur Carolina me está pidiendo por conferencia ahí. Y gloria al Señor por lo que Dios está haciendo. Pero Dios quiere manifestarse en nuestras vidas y Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios quiere contestar oraciones en nuestra vida. Pero te has preguntado a veces, Señor, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Yo he estado ahí. Cuando a veces te parece que Dios no te oye. Miren conmigo, por favor, a 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Cuando me dieron la botellita de agua me puse triste porque yo creía que como había púlpito de cristal había una cervecita o algo también que venía con eso. Pero bueno. O es en el restaurante después. Ah, ok, está bien, está bien. 1 Samuel 28, vamos a ponernos de pie, vamos a leer unos versículos aquí, por favor, y alternarnos en la lectura y un ratito sentado, aunque los mensajes han sido de Dios, la verdad. Vamos a leer del 3 al 7 y después vamos a brincar al 15 al 18 para no tomar el tiempo de leerlo todo. Yo voy a leer el tercero, todos el cuarto, yo el quinto y todo el sexto, y así nos alternamos. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Estoy en 1 Samuel 28, 3. Y ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de tierra a los encantadores y adivinos. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Yo voy a leer el séptimo y después quiero que ustedes brinquen al 15, por favor. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella, pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Versículo 15. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Todo en el 18. ¿Se puede imaginar el rey de Israel? Saca a todos los brujos y brujas y todos esos ahí. Saca todo esa Ouija boards y saca todo el horóscopo y saca toda esa basura. Y ahora de pronto se encuentra con el ejército filisteo delante de ellos y le está pidiendo a Dios ayuda y como que Dios no le ayuda. Dios no le está oyendo, Dios no le está contestando oraciones. Le entra miedo, se turba, ¿qué hago? Y hace lo increíble, va a la bruja de Endor. Y va a la bruja a pedirle ayuda. Ustedes que conocen la historia, se disfraza, se hace. Y va a ella. Y ella dice: mira, no, ¿qué me estás haciendo? Dice: no, te prometo, no te voy a hacer nada, pero dime. Tráeme a Samuel. Aquí, milagrosamente, Dios deja aquí que Samuel hable con Saúl y le dice: Samuel, ¿por qué me viene a preguntar a mí? Si Dios no te contesta, ¿cómo te voy a contestar yo por él? Tu problema es entre tú y Dios. Tu problema es entre tú y Dios. Andas amargado, andas frustrado, andas cobarde, andas con miedo. ¿Por qué? Porque Dios no te contesta. Y te sientes como que, ¿dónde está Dios que no me contesta? Y muchas veces como cristianos, si no nos cuidamos, estamos en esas condiciones. Y nos sentimos que hay un Dios en el cielo que no nos está contestando, que no nos está oyendo. ¿Por qué no me está oyendo? Me manda a orar, me manda que le pida, Él es el Dios de oración, pero no me contesta. Y yo te quiero hablar eso, pero Jehová no le respondió. Oremos, por favor, mi Señor y mi Dios. Tú eres grande, tú eres bueno, tú no estás anémico en esta generación, tú no has muerto, tu oído no se ha vuelto sordo, ni te has vuelto manco. Sigue siendo el mismo Dios de las edades, sigue siendo el poderoso Dios, el Dios que partió el mar rojo, el Dios que les dio maná del cielo por 40 años, aún en su rebeldía. El Dios que tumbó los muros de Jericó. El Dios que descendió fuego del cielo y consumió el altar y todo en él. Y hasta el agua en las cunetas. Ese gran Dios sigue existiendo hoy en día. Señor, queremos proclamarte a ti, conocerte a ti, ayúdanos a conocerte mejor. Háblanos ahora, quítame a mí del medio y que tu Espíritu Santo use este siervo inútil pero útil en tus manos con tu palabra para hablarle a tu pueblo. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento, gracias. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7:7, pedid y recibiréis. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, perseverar en oración. Colosenses 4:2, Hechos 1:14, perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos 12:5 nos dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. En 1 Corintios 7:5 dice, ocupaos sosegadamente en la oración. En Hebreos 4 dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para poder hallar, alcanzar misericordia y hallar gracia para un oportuno socorro. So, Dios no está mandando orar, Dios no está pidiendo orar, Dios quiere que lo oremos, Dios quiere contestarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero como que no nos oye y como que no nos contesta. ¿Por qué será? Bueno, hay razones a veces por qué Dios no nos contesta. A José no le contestó porque no estaba en su voluntad y lo quería llevar a Egipto. A Pablo le dijo, bástate mi gracia. A Cristo, que él mismo oró, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Dios le dijo, no, esto es necesario, y era necesario que él fuese a la cruz por nosotros. Eso no hay duda que hay veces que Dios dice, no, ese no es el plan mío. Pero estos hombres vieron contesta de oración. Yo no sé un hombre que tenía más contesta de oración que Pablo, y ni Cristo, ni mencionarlo. Eso no es ahí lo que estamos hablando. Estamos hablando cuando Dios no nos oye. Y Dios parece que no nos oye, o nosotros no le estamos oyendo a él en sí. Y ahora empezamos a hacer cosas a nuestra manera. Viendo una bruja en Endor para ayuda. O Abraham tomando a Agar para tener un hijo, porque Dios no le estaba contestándolo cuando él quería. O Lot yendo a Sodoma y Gomorra porque las condiciones económicas estaban mejor allá. O Elimelec y Noemí yendo a Moab por causa que había trabajo allí y aquí no había trabajo. O vemos ahí, como vimos hace un ratito, o Saúl haciendo lo increíble. El rey de Israel yendo a una bruja para ayuda. ¿Qué nos pasa? Proverbios 28:9, por favor, mírenlo conmigo. Proverbios 28:9, la palabra de Dios nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable, me repugna, me da náusea. Lo que Dios está diciendo, tú no me oyes a mí, pero tú quieres que yo te oiga a ti. Yo te estoy hablando a ti y tú no me estás oyendo, pero tú quieres que yo te oiga a ti. Isaías 59, por favor, versículos conocidos. Míralo ahí conmigo, versículo 1 y 2. Dice aquí la palabra de Dios, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Hermanos, el Dios de los cielos sigue siendo omnipotente, sigue siendo un gran Dios con gran poder y gran habilidad hoy en día también. No es que no hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres comunes con un gran Dios, eso es todo. La grandeza no está en nadie, pero en Dios. Él es el que lo hace aún con nosotros. Pero dice aquí, la mano de él no se ha cortado y su oído, él no está sordo ni está manco. Él dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios oye, Dios puede, pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Dios dice, yo no estoy sordo. Yo no estoy manco. Yo puedo hacer milagros más grandes en tu vida que tú te puedes imaginar. Yo no estoy ni manco ni sordo. Pero hay un problemita que tenemos que arreglar. Y ese es el pecado en tu vida. Ese pecado que está oculto, estará oculto de la gente, pero no está oculto de mí. ¿Y a quién tú le estás hablando? Es a mí, dice Dios. Y si no arreglamos ese problema del pecado, no esperes que yo voy a oírte y poner mi brazo poderoso y mi oído a ti. Entonces tenemos que arreglar este problemita del pecado. Y Dios le está hablando aquí claramente. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero lee el versículo 5 al final y dice, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¡Wow! El mismo Dios que dijo, clama a mí, dijo, escondí mi rostro, ¿por qué? Por su maldad. Segunda de Crónicas 7:14, conocido por nosotros muy bien. Aquí está orando Salomón, terminando el templo. Y la gloria de Dios llena el templo y las bendiciones de Dios y la grandeza de Dios y los inmensos sacrificios que hacen por miles de animales. Y al final de esto, versículo 12, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos. Hermano, yo sé que vivimos en unos días perversos. Y yo sé que vivimos en días horribles en este país. Yo estoy viendo cosas que nunca pensé que iba a ver. Pero Dios no se ha muerto. Dios sigue vivo. Y Señor, ¿por qué no nos oye? ¿Será porque el cristianismo ha tratado de traer a Dios a nivel del hombre en vez del hombre ir al nivel de Dios? Carismático me preguntó y me dijo, ¿cuál es la gran diferencia entre ustedes y nosotros? Y dije, bueno, hay muchas. Pastor Carismático me preguntó y yo le dije, hay muchas. Pero una de las más grandes es que tú y yo tenemos diferente filosofía. Tú tienes la filosofía de voy a bajar a Dios a nivel del hombre. Y le voy a dar la música que ellos quieren, el estilo que ellos quieren, el vestuario que ellos quieren, como ellos quieren, Dios a su manera. Yo creo que nosotros tenemos que traer al hombre a nivel de Dios. A Dios no lo bajamos, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si alguien va a cambiar, va a ser tú y yo. Porque Él no va a cambiar. Él va a seguir el mismo. So, el que tiene que cambiar somos nosotros. Porque Él no va a cambiar. Igualito que el hombre que estaba con su esposa en el carro. Y estaban ahí, un carro de un asiento entero. Y ella estaba pegada a la ventana mirando hacia afuera. Y ella le miró y le dijo a él. Yo me acuerdo recién casadito, nos sentábamos pegaditos. Y tú ponías tu brazo alrededor de mí y manejabas con una mano y ahí íbamos ahí bien romántico. Míralo, míralo cómo estamos. Y mira cómo nos hemos apartado. Y él la miró y le dijo, yo no me he movido. So Dios está diciendo, yo no me he movido. Yo sigo el mismo. Yo no he cambiado. Adivina quién ha cambiado. Alguien me está oyendo, por favor. Entonces Él nos dice aquí, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y se mandara la langosta para que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué puede hacer mi pueblo, Señor? ¿Qué podemos hacer en América? ¿Qué podemos hacer en el mundo hoy en día? Si se humillare mi pueblo. Dios dice, empieza humillándote. El enemigo más grande que tenemos tú y yo es la soberbia. Ignoramos a Dios por nuestra soberbia, la altanería. Me creo superior a otros. El orgullo, ¿qué piensan los demás de mí? Gracias, hermano Gil, por eso, porque verdad que en el fundamentalismo no hemos puesto muy concentrado en qué piensan los demás de mí y cómo luzco yo a los demás. Lo importante es cómo luzco a Dios. ¿Qué digan los demás? Que digan lo que les dé la gana. ¿Qué piensa Él de mí? ¿Será grande delante de Dios? Eso es lo importante, si tú eres grande delante de Él, no delante de la gente. Delante de Dios. Bob Jones Sr. decía esto: el orgullo es cuando te molesta que te corrijan y no quieres admitir error. El orgullo es cuando te molesta que te corrijan y no quieres admitir error. Si se humillare mi pueblo, no creernos superior a nadie, no volver una bola de fariseos criticando y descuartizando a todos los demás, pero humillarnos delante de Él, humillarnos unos a otros. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, sí, buscando mi rostro, sí, pero también si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Lo dicen, pero tienes que humillarte. Tienes que orar y buscar mi rostro, pero también tienes que oírme. Yo te estoy hablando y tú me estás ignorando. Yo te estoy pidiendo y tú me estás ignorando. Yo te estoy diciendo y tú no me haces caso. Tú tienes que hacer lo que yo quiera. Como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Y ahí está nuestro problema, hermanos. Si no me rindo totalmente a Él. Miren conmigo, por favor, el libro de Josué. Wow, si había un hombre que conocía a Dios, era Josué. Qué varón de Dios, Josué. Qué gran siervo de Dios, Josué. Qué gran victoria la de Jericó. Se encontró con el Señor, se puso a tiempo solo con el Señor. Y ahí le pregunta Josué al Señor y le dice en el capítulo 5, mirando ahí hacia Jericó, y dice, él respondió, bueno, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hey, ¿estás a nuestro lado o contra nosotros? ¿Qué respuesta le da? Yo creo que aquí fue el Señor Jesucristo. ¿Qué respuesta le da? Le dice: no. ¿Estás a mi lado o contra de mí? Le dijo: no. ¿No qué? Yo no estoy ni a tu lado ni contra de ti. La pregunta es si tú estás de mi lado. No que yo esté de tu lado, si tú estás de mi lado. Y es lo que le estaba diciendo aquí, mira lo que dice. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Yo soy Dios. Que tú estés a mi lado es lo importante, no que yo esté a tu lado. Ahí vemos eso, versículo, capítulo 6, versículo 18. Vemos la victoria en Jericó y qué gran victoria. Pero mira el versículo 18 conmigo. ¿Están conmigo, iglesia? Pero vosotros guardaos del anatema. Esto es 6, 18. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. El Señor dijo: ¿sabes qué? Jericó es la primera ciudad en la tierra prometida que van a conquistar. Esa es mía. Todo el oro y la plata de ella me la dan a mí y la traen a mi casa. No agarren nada de él. Pero a Acán se le pegó algo en la mano. Y se le pegaron aquí, dice la Biblia, que un manto babilónico y 200 siclos de plata y un lingote de oro y etcétera, etcétera. Y se le pegó varias cositas. Bueno, es que el Señor sabe que yo tengo necesidad de esto. O el Señor sabe que ahora yo no puedo dar de esa manera. O el Señor comprende mi condición. Van a la guerra contra ahí. Qué inmensa ciudad Jericó, qué inmensos muros. Dios da una inmensa victoria. Ahora van a un pueblito aquí que no es nada. Es como ganarle a Los Ángeles y después ir a un pueblito aquí de 5,000 habitantes y perder la guerra contra ellos. ¿Qué cosa? ¿Pero qué fracaso? Josué se ve tan fracasado, tan frustrado. Mira conmigo el capítulo 7, versículo 6. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces Josué rompió, dice aquí, sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él, los ancianos de Israel, echaron polvo sobre su cabeza. Oraron, se humillaron, echaron polvo sobre sí. Y dijo Josué: ¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos? ¿Por qué no los destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Este gran líder Josué está desanimado, está desalentado. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? ¡Qué deprimido suena este varón de Dios! Y mira lo que dice Dios a él. Y Jehová le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado. Wow, que tú te pongas ahí en ayuno y oración y con toda clase de cosas de la arriba de ti, rompiéndote la ropa, rogándole a Dios: Señor, ayúdanos. Y Dios dice: para adorar. Para adorar. ¿Cómo que para adorar? Para adorar y arregla el pecado. Arregla el pecado. Para adorar y arregla el pecado, porque no te estoy oyendo. Tú arregla el pecado. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es arreglar el pecado. Dios quiere la oración. Y Dios no quiere que oremos. Pero Él quiere que le oiga. Él quiere que le haga caso. Él quiere que lo obedezca. No es que yo lo ignoro a Él. No es que yo no le hago caso a Él. No es que yo le robo diezmos y ofrendas y misiones que Él quiere que yo dé por fe. Y después digo: ¡ay, Señor! Dios quiere que yo lo dé por fe. Y aquí lo que robaron fue el diezmo. La primera ciudad es mía. Y se robaron el diezmo. Y ahora Dios está diciendo: levántate, arregla el problema. ¿Cuántos cristianos no le roban a Dios? Dije, ¿cuántos cristianos no le roban a Dios? ¿Cuántos pastores a veces no le roban a Dios? ¿Cuántos pastores a veces no toman hasta de lo que no es de ellos, de las ofrendas? Hermano, ustedes tengan cuidado, porque tú tienes a Dios mirando. Y Dios te va a decir a ti: para adorar y arregla el problema. ¿Dónde está esa barrita de oro que te llevaste? ¿Dónde está ese diezmo que me robaste? Si se dan cuenta, ese fue el pecado con Adán y Eva. Dios le dijo: todo es tuyo menos este árbol es mío, no lo toques. Y lo tocaron y vino el pecado. Y Dios dice: el diezmo es mío, la ofrenda es mía, maldito todo aquel que lo toque. Entonces, ¿tú crees que yo puedo estarle robando a Dios? Pero ¡ay, Señor, ayúdame! El Señor dice: dame lo que es mío. Por fe. Y yo voy a abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones sobre ti. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Ve conmigo a Primera de Pedro, por favor. Porque esto podemos predicarlo toda la semana. Y todo un año. Yo le dije a nuestra iglesia: si queremos ver milagros de Dios, tenemos que arreglar el pecado en nuestras vidas. Incluyéndome yo también. Todos. Y yo no sé de ti, pero yo necesito milagros en mi vida de Dios. Yo necesito a Dios que haga cosas más grandes de las que yo puedo hacer. Yo me vi aquí con un edificio que querían vendernos por 7,5 millones de dólares, lo más barato. Y yo dije: Señor, ¿cómo en el mundo vamos a conseguir 7,5 millones? ¿Qué nos vamos a hacer? El edificio que tenemos es tan miniatura que no hay forma que podamos estar ahí. Señor, ¿dónde vamos a conseguir esta clase de dinero? Le dije a la iglesia: si tú quieres ver grandes cosas de Dios, tú y yo vamos a tener que arreglar muchas cosas con Dios. Dios no está sordo. Dios no está manco. Nosotros somos los que estamos sordos. Nosotros somos los que no estamos oyendo. ¿Alguien me está oyendo en esta tarde aquí? Mira lo que nos dice aquí en 1 Pedro 3. ¿Pudiera ser que la relación en mi matrimonio esté afectando que Dios oiga? Dice aquí versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. So Dios le está diciendo aquí, a Sara obedecía a su esposo. ¿Cómo estás tú, hermanita? Me llamaba hasta Señor. Wow. Entonces dice el hombre, me volví sordo de pronto, no oigo nada. Man, ese vuelo me afectó anoche, parece. Pero mira lo que le dice, hombre, sin temer, ¿qué cosa? Ninguna amenaza. Yo no sé, hermano Gil, pero yo estoy cansado de ver hombres amenazando a su mujer. Tú duermes con ese, la vas a ver, ¿me entiendes? La vas a ver. ¡Qué gallina! Después viene con alguno de nosotros, pastor, lo que usted diga. ¿Por qué no dicen eso con un hombre? Pero se lo dice que la mujer. Amenazando a la mujer. Tratando a la mujer incorrectamente. La mujer es el vaso más frágil. Amando a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Nuestra relación matrimonial tiene mucho que ver con contestas de oraciones. Dios ama a la iglesia. Y tú no puedes tratar a la iglesia a patadas y esperar bendiciones de Dios. Y Dios quiere que yo ame a mi esposa como Él ama a la iglesia. No con amenazas. No tratándola mal. El hombre que le pega a su mujer es gallina. Y si no te gusta lo que te estoy diciendo, me encuentro contigo después del servicio afuera. Y si yo no soy, hermano Gil va a ir en mi lugar, eso no te preocupes. Versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivir con ella. Ay, Señor, cuánta sabiduría hace falta para vivir con una mujer. Oiga, me hace falta una sabiduría inmensa. ¿Eh? Ahí, tú quieres sabiduría. No es correr a una iglesia, no es correr conferencias internacionales, es vivir con una mujer. Esa es la sabiduría más grande que hay. Porque lo que te están diciendo no es lo que quieren decir. Y tú tienes que adivinar lo que quiere decir con lo que te está diciendo. Dímelo claro. Mi amor, ¿qué día pasan por la basura? 12 años han pasado el jueves en la mañana. 12 años. Todos los jueves en la mañana. No me diga que tú no sabes cuándo pasa la basura. Pero ella no me está diciendo cuándo pasa la basura. Ella me está diciendo, zángano, levántate del sofá y ve y saca la basura. Eso ya le entendí. ¿Cuándo pasa la basura? Ya voy. Hay que vivir con ella sabiamente. Hay que entender el idioma de las mujeres. Mi amor, podemos ir a la tienda, que tengo una cosita que comprar. No me va a tomar mucho tiempo. Bueno, ella mira el tiempo como Dios mira el tiempo. O un día es como mil años y mil años como un día. So, tú tienes que comprender en el mirar de Dios el tiempo para ella, un día entero no es nada, es un minuto. Tú y yo vamos a comprar un par de zapatos y yo entro y fuera juego. En 15 minutos salgo con el par de zapatos ya puesto. Yo llevé a mi esposa a la zapatería, el mall ese de León. ¿Han estado en el mall ese de León de zapaterías? Un mall de dos pisos. solo de zapatos. Me llevé a mi esposa, tenía un día libre, estaba ahí en México y la llevé. Fuimos a una zapatería, otra zapatería, otra zapatería, otra zapatería. Paramos para lunch, después otra zapatería, otra zapatería, otra zapatería. Ya era casi tiempo de la cena, otra zapatería, otra zapatería. El día entero y no compró nada. No hay nada que me guste. Está bien, mi amor. Yo sé que tú te diviertes mirando. Si esto te divierte a ti, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Perdóname, Señor, por las mentiras que estoy echando. Yo también disfruté esto. Pero en serio, ¿cómo tratamos con ella sabiamente? Amenazas no lo va a hacer. A la fuerza no lo vas a hacer. Yo odiaría que mi esposa me quisiera a mí porque tiene miedo. Yo odiaría que mi esposa me obedeciera a mí porque me tiene miedo. Yo odiaría que mi esposa me obedeciera a mí como un hombre me acaba de decir, pues le doy un plato de comida, me tiene que obedecer. Wow. Esa es la manera, porque le das un plato de comida, porque le das una casa. O porque si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Cristo. ¿No es más lindo que ella te ame porque como tú la tratas? ¿Alguien me está oyendo, por favor? Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice Dios, ¿tú quieres que yo oiga tus oraciones? Ten cuidado cómo trata a tu mujercita. Hombres, no me tomen mal aquí en esto, pero en los problemas matrimoniales, yo le digo a los hombres, hermano Gil, que yo creo que el 80 al 90% de los problemas matrimoniales es el hombre. Pastor, usted no conoce a mi mujer. Es la bruja de Endor. Y las hay. Pero el 90% está en nosotros, hombres. ¿Sabe por qué? El 90% de los problemas en una iglesia es del pastor. Porque somos los líderes. Y todo sube y baja al nivel del liderazgo. Y tú y yo somos los líderes en el hogar. Y pastores somos los líderes en la iglesia. Mucho el problema en nuestra iglesia somos nosotros. Como pastores. Queremos echar solo a la gente, pero la verdad es que somos nosotros. Porque la gente reacciona a cómo nosotros actuamos. ¿Alguien me está oyendo? Vamos adelante, por favor. Mateo capítulo 6, porque si no se nos acaba el tiempo. Aquí está el Padre nuestro. Y Dios nos está dando así. Vosotros pues oréis así. Y nos da ahí instrucciones de un ejemplo de oración. Y en el versículo 12, mira lo que nos dice. Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿No se ha cortado mi oído para oír, ni mi mano para hacer? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y yo. Pero ya yo confesé ese pecado. Ya, pero yo no te he perdonado, dice Dios, porque tú no has perdonado. Pero yo lo admití, le dije, Señor, perdóname. Y Dios dijo, no te perdono hasta que tú lo perdonas. Wow, eso está pesadito. Pero ¿cuántos cristianos tienen rencor y resentimiento hacia alguien? Pastores, óigame bien. Date cuenta que si Cristo tuvo tres clases de personas, tú y yo lo vamos a tener. Cristo tuvo los Pedros que le negaron, los Judas que lo traicionaron y los sacerdotes que lo crucificaron. Y tú vas a tener la gente que te van a negar, tú tienes la gente que te van a entregar y tú tienes la gente que te van a crucificar. Eso viene con el pastorado. Pero síguelos amando. Perdónalos sin que te pidan perdón. No guardes nada en tu corazón contra nadie. ¿Por qué? Porque esa cosita que está ahí, que tengo en mi corazón, ese resentimiento, ese posible odio, está parando que Dios me oiga. Y yo necesito más que Él me oiga que tener eso ahí. ¿Alguien me está oyendo? ¿Hay algo en tu corazón ahí? ¿Hay alguien que te ha hecho mal? ¿Te ha acusado falsamente? ¿Ha dicho una bola de mentiras de ti? ¿Ha dañado a tu familia? Yo lo sé, es duro, hermano Gil, cuando tú ves a tu esposa por acusaciones falsas llorando en la noche. Papi, eso no es verdad, ¿por qué pueden decir tales cosas? Es duro eso, uno quiere como hombre. Y tengo que decir, Señor, te lo entrego a ti y ten misericordia aún de ellos, Señor. Y Señor, ayúdame a perdonar, por alguna razón tú has permitido esto, por algún plan tú tienes. Y sacar eso de ahí. ¿Por qué? Porque si no, eso me puede impedir que me oiga. Y Él no me está oyendo porque con lo que hay allá no hay perdón, allá hay amargura. Efesios capítulo 4, por favor, y pudiéramos ir a Mateo 18, otros lugares, pero vamos a ir a Efesios 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué contriste al Espíritu Santo cuando no perdonamos y estamos llenos de amargura, de enojo, de ira, de gritería? Y eso es lo que trae el rencor, el resentimiento, produce esto lo que dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda mala malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La persona que no ha perdonado está amargo. Se enoja fácil. Pierde temperamento fácil. Anda en gritería. A veces está maldiciendo en su mente. ¿Por qué? Porque hay amargura en el corazón. Sácalo. Está estorbando que Dios te oiga. Juan capítulo 15, por favor. Voy a correr a través de unos cuantos y eso es todo. No podemos cubrir tantos que hay, pero no me sorprende si el Espíritu Santo te trae algo a ti en mente que ni yo he mencionado. Y el Espíritu Santo dice, hey, ¿qué tal de esto? ¿Qué tal de aquello? ¿Qué tal de aquí? Mira lo que nos dice aquí en Juan capítulo 15, la palabra de Dios, Cristo hablándonos aquí. Y el versículo 7 dice, si permanecéis, y aquí está hablando de dar fruto, y fruto, y más fruto, y mucho fruto. El fruto del cristiano es otro cristiano. Versículo 7, y si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Tú permaneces en mi palabra y deja que mi palabra esté en ti, tú obedeces mi palabra. Él había dicho, si mamáis, guardad mis mandamientos. Y yo digo, mira, lo que tú me pidas, ahí va. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mano parada, ¿cómo en el mundo? Lo más grande para Dios es un alma. Y que Dios te diga, háblale a ese compañero de trabajo. Háblale a ese vecino. Háblale a esa persona. Y te diga, no, yo no tengo tiempo. No hay nada que Dios ame más que esa alma. Y ahora tú le estás diciendo que no. Y después, ¡ay Dios! Y dices, ni me hables. Porque me repugnas cuando me hablas. Hay gente que Dios te ha pedido que le hable, que lo ignoras. Hay gente que Dios pone en tu camino y le dice, háblale, y lo dejas. Dios está hablando, el Espíritu de Dios está hablando, te está pidiendo, por lo más que a Él le interesa es las almas. Yo le dije a nuestra iglesia, mira, este edificio está bello y gracias a Dios por él y gloria a Dios, pero Dios no nos tiene aquí para tener un lindo edificio, Dios nos tiene aquí para buscar y salvar las almas. ¿Qué importa el edificio? Bueno, cuando estábamos en Hemen teníamos una basura de edificio, pero las almas fueron salvas, eso es lo que le interesa a Dios. Dios no está detrás de bellos edificios, Él está detrás de las almas, eso es lo que le interesa, eso es lo que Él quiere. Y si tú y yo no estamos interesados en eso. Misiones, no tengo para misiones, pero tengo para celular. Dame esa pregunta, ¿cuánto te gastas en celular al mes y cuánto te gastas en misiones al mes? Yo vi eso en mi vida un día y dije, wow, esto tiene que cambiar. Y me dije, mis misiones tienen que ser mucho más que lo que gasto en celular. Porque eso no está bien. Que yo gaste un tonto teléfono, aunque lo necesito a la posición que estoy, en serio, correo electrónico, que esto y que lo otro, pues no me importa, aún no voy a gastar más en un celular que gasto en misiones. Visión para crecer. Decidimos dar un diezmo a la iglesia y un diezmo para visión para crecer para el edificio. Dios me lo puso en el corazón, digo, quiero que me dejes otro diezmo para el edificio. Yes, sir, no sé cómo, pero aquí va. ¿Alguien me está oyendo? ¿Por qué? Porque el buscar las almas es importante para Dios. El tener un lugar donde reunirnos es importante para Dios, para proclamar el evangelio, para organizar la iglesia, para ir y llevar el mensaje a todas partes. ¿Qué le importa a Dios? ¿Te importa a ti? ¿Qué es lo que a Dios le es de gran urgencia? ¿Te es a ti? Con lo que dijo, conocerle. Tú conoces su corazón, tú estás ahí tratando de estar detrás de él y tocar el corazón de Dios. Mira, el dinero está en la boca del pez. El dinero está en la boca del pez, tú te pones detrás de las almas y tú te preocupas de lo que a Dios le preocupa y Dios se va a preocupar de lo que a ti te preocupa. No me tomen mal, pastores, pero a veces pastores no tienen suficiente entrada económica y se buscan otros trabajos. Aquí voy a caminar en hielo finito. Y no estoy en contra de eso y creo que es un pecado. Pero cuando yo me encontré que First Baptist Church me empleó por $7,000, cuando yo estaba ganando $18,000, y bajé a $7,000 sin beneficios ninguno, y Marta y yo nos encontramos con la mitad del salario. Marta me dijo, papi, si apenas lo hacíamos con $18,000, ¿cómo lo vamos a hacer con $7,000? Tiempo completo, First Baptist Church. Yo le dije a ella, no te preocupes, mi amor, me voy a conseguir otro trabajito. ¿En qué, cuál va a ser? Digo, me voy a ir a ganar alma todos los días. Porque esto, aquí tengo que decirle, hey, mira, aló, mira. Yo me voy a encargar de lo tuyo, tú encárgate de lo mío. ¿Alguien me está oyendo? Tú te preocupas por lo que a Dios le interesa, Dios se va a preocupar por lo que tú necesitas. Porque mi Dios sigue diciendo, os suplirá todas vuestras necesidades. ¿A quién le dijo eso? A la iglesia de Filipos. ¿Qué era la iglesia de Filipos? La que mandaba dinero a Pablo. La que se preocupaba en almas. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Vamos adelante, por favor. No nos oye. Puede ser que sea por nuestra incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que a lo mejor ya nos sentimos que, Dios no va a hacer nada. Ve y como creíste, te sea hecho, dijo el Señor. A los ciegos le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y no hizo allí muchos milagros, dice Mateo 13, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué tamaño es tu Dios? No te olvides que con Goliat, el tamaño del Dios de Saúl se había vuelto pequeño. Y todo lo que veía es la inmensidad de su problema. Y David vino y no vio la inmensidad de Goliat, vio la inmensidad de su Dios. Y dijo, ¿quién eres tú, enanito? Eso está en la Biblia Fernández, eso no lo vas a encontrar ahí en esta. ¿Pero alguien me está oyendo? ¿Estás mirando el tamaño de tu problema o el tamaño de tu Dios? ¿El tamaño de tu adversidad o el tamaño de tu Dios? ¿El tamaño del obstáculo o el tamaño de tu Dios? ¿El tamaño del enemigo o el tamaño de tu Dios? ¿Dónde está tu enfoque? Tenemos un gran Dios, hermanos. Y Él no ha muerto. Está vivo. Y todavía puede. Y todavía puede. Pero tenemos que cuidar nuestra incredulidad. Entonces, pastor, ¿qué puedo hacer? Con eso termino. Reconoce tu pecado. Confiesa tu pecado. Apártate de tu pecado. Cuando lo prediqué en la iglesia, le dije a la iglesia, me gusta más contar los pecados de mi esposa que los míos. Yo te voy a contar uno de ella. Cuando nosotros fuimos a la iglesia de Independiente Fundamental, veníamos un trasfondo bautista del sur. Marta y yo íbamos a la playa en traje de baño, de novios. Marta se ponía pantalones. Y cuando oímos al predicador predicar, y te tiró a la inmoralidad de estar vestidos así, a lo incorrecto, y habló sobre los pantalones en las mujeres. Marta tenía, no se ponía blue jeans ni eso, pero se ponía pantsuits. Febrino, como quien dice, pero seguían siendo pants. Y Marta estaba sentada ahí cuando oyó eso. Dijo, papi, si eso no le agrada a Dios, esto se va a acabar. Si yo el ponerme vestuario de hombre le es abominable a Dios, yo no quiero hacer nada que le repugne. Y esa mujercita no lo regaló, se deshizo de ella. Eso hace ya 45 años. No se ha puesto otro par de pantalones, aunque todo el mundo se lo haga. ¿Por qué? Porque ella se siente que ese ha sido un movimiento lesbiano y homosexual de hacer un sexo. Que la mujer luzca como el hombre y el hombre como la mujer. El hombre delicado, afeminado, con su caminadito, sus aretes, sus collarcitos, y la mujer, ¡ah, qué es lo que quieres! En pantalones, caminando ahí como si fuera Tarzán que viniera a atacarte. Y Marta dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que eso agrade al Señor y yo no quiero tener parte en ese movimiento. Y yo creo que Dios quiere que la mujer sea femenina y el hombre masculino. Lo reconoció, lo admitió, lo confesó y se apartó. Yo le dije a ella, ¿sabes qué? Que las playas, tengo que ser honesto. Como hombre es duro ver a otras mujeres mal vestidas y no tener mal pensamiento. Bueno, esos son los hombres que son honestos, tienen sangre roja en ellos. Algunos afeminados, a lo mejor no les moleste, pero a lo mejor algunos afeminados miran a los hombres, yo no sé, ahora ya ellos. Pero yo le dije, ¿tú sabes que eso está mal? Y no debemos estar haciendo eso más. Lo confesamos, lo admitimos, lo reconocimos, lo confesamos, nos apartamos. A mí me encanta el mar. Yo me crié en la orilla del mar casi. Podemos ir al mar si no hay nadie alrededor. Pero yo no voy a ir donde hay un montón de gente desnuda. I'm sorry. Eso hace 45 años ya. Yo cuando vine a los pies de Cristo, me da pena decirlo, pero de jovencito, pero ya estaba. Oí al predicador predicar y dije, ¿sabes qué? Goodbye. El diezmo del Señor, all right, como sea. Hemos estado en Bible College y hemos visto duro. Pero el diezmo es del Señor. Yo no lo voy a robar al Señor. Hermano, todos tenemos que en nuestras vidas, y esto es continuo, esto no es una vez en la vida, estar examinándonos y decir, ¿está todo bien? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Limpiarnos de toda maldad. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Lo confiesa y se aparta. No como un matrimonio que estoy consultando con ellos ahora y él sigue culpando a la mujer, culpando a la mujer, culpando a la mujer. Está haciendo cosas hasta no decir más y no, la mujer, la mujer, la mujer. Dijo, hasta que tú no te mires a ti y tú no reconozcas en ti lo que hay y tú no arregles eso y te apartes, este matrimonio no se va a arreglar. Esa relación no se va a arreglar. Y hermano Gil, esa relación con Dios íntima tiene que ir como un matrimonio. Yo la oigo a ella me oye a mí. Yo la oigo a ella me oye a mí. Y los dos nos oímos, nos comunicamos. Dios dice, óyeme a mí, yo te oigo a ti. Óyeme a mí, yo te oigo a ti. Hazme caso, obedéceme y yo te oigo a ti. Si no, lo siento. Lo siento, pero no. Vamos a orar.